Bienvenidos al podcast de La Fuente Ministerios. Esperamos que sea de bendición para tu vida.
Cada persona aquí necesita ser conocido y conocer. No somos solitarios, necesitamos que conocer a Dios y ser conocidos por Dios y por otros, ¿verdad? Entonces, en 2 Corintios 6, verso 11 al 13, Pablo escribiendo a los corintios dice: nuestra boca, oh corintios, les ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. Ustedes no están limitados por nosotros, sino que están limitados en sus sentimientos. Ahora bien, en igual reciprocidad, les hablo como niños, ustedes también abren de par en par su corazón. Hay que abrir el corazón, hay que ser conocido, amén. Entonces, estás conectado a la persona que está sentado a tu lado, si te das cuenta o no. Y yo quiero simplemente que tú sonríes. No, así no, hermano. Sonríes así y mira a la persona a tu lado y dile: bienvenido, bienvenido. Amén. Sonríele, mírale en la cara. No de eso. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias este día por tu presencia en este lugar. Bendice este tiempo. Danos oídos para oír lo que estás diciendo, Señor, y que realmente podamos abrir el corazón. En el nombre de Cristo, todos dicen amén. Muchas cosas limitan el corazón. Aquí Pablo dice: estamos abiertos, hablamos con franqueza, pero algo está limitando tu corazón. Somos a veces como Adán y Eva, cuando después de comer del fruto del árbol de conocimiento de bien y mal, fueron y se escondieron. Dice, déjame leerte un poco, Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos sus ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hicieron ropa de hojas de higuera. Déjame decirte, hemos estudiado y sabemos que hojas de higuera dan comezón. No sé. Pero imagínate, y cubrieron, de repente dijeron: tengo que cubrir lo que soy de la presencia de Dios. Todos aquí saben que Dios sabe todo, que Dios ve todo, pero ellos fueron y escondieron atrás de unos arbustos. Y Dios llega al huerto y dice: Adán, Adán. ¿Tú crees que Dios no sabía dónde estaba Adán y Eva? Le dio chance a Adán y Eva a exponerse, a salir de su lugar, de su escondite, y salir y decir: aquí soy. Pequé, hice mal, confieso, ¿verdad? Y esta es lo que hace toda la humanidad. Hace cuenta que el mundo entero anda haciendo el papel de ser bueno. De no, yo estoy bien. No estoy mal. No, yo no hice nada. Esta se llama hipocresía. Si yo digo que soy una cosa que no soy, estoy haciendo el papel. Y es la idea de hipocresía, es hacer el papel de o actuar. Y todo el mundo anda actuando como que son algo que no son. Y más cuando habla de acercarnos a Dios. Es impresionante cómo empezamos a escondernos cuando debemos acercarnos a Dios. Empezamos a decir: no, yo no fui. Yo soy inocente. ¿Verdad? Y Dios los llama y dice: Adán y Adán, ¿dónde estás? Y tú sales y dices, aquí estoy, Señor. Mira lo que hice, mira quién soy. Y es una gran necesidad en nuestro corazón. Tenemos que ser conocidos como somos y conocer a Dios como Él es. Y conocer a otras personas como son y no esconder aún las cosas feas. Pero tenemos esta tendencia siempre de levantar como alguna protección, alguna máscara, alguna barrera entre nosotros y los demás. Es muy común en Efesios 2:14, Pablo está hablando de los gentiles y los judíos y dice aquí, porque Él mismo es nuestra paz. De ambos pueblos, gentiles y judíos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Él quiere derribar la cosa que te separa. ¿Tú sabes que puedes estar con multitudes y estar separado? Puedes tener mucha gente alrededor de ti, pero en tu corazón es limitado. Estás diciendo, no, yo no abro, no me abro. Y esta es la idea de lo que estamos compartiendo. Hay que exponer el corazón y derribar esta barrera de separación. Hay muchas cosas que nos separan. Una gran cosa que nos separa son barreras de religión. La religiosidad automáticamente levanta separación entre la gente. Levanta una vara. Mira, yo soy de los santos y tú de los mundanos. Yo soy de los que hablan bien con Dios, que están con Dios, y tú eres de la gente chafa y común que no. Yo soy el que puedo dar consejería y tú eres la persona que necesita la consejería. Y hay esta separación siempre. Y siempre, es increíble en la religión, siempre hay gente que se cree superior moralmente a ti. Y creen que ellos son la crema innata con Dios. Los judíos creyeron que eran un pueblo especial, el pueblo de Dios especial, y que ellos eran mil veces superior a los demás. Pero vino Cristo y derribó esta, Él es nuestra paz, Él derribó esta cosa que nos estorbaba, que limitaba nuestros corazones. Y en la misma manera es necesario que tumbemos esta religiosidad, estas cosas falsas, actuar que soy más santo que tú y estas cosas, y empecemos a reconocer cada uno de nosotros somos pecadores. Y si tú llegas aquí, no, yo soy la super santa, sigues siendo pecadora, hermana. Amén. Todos somos pecadores. Romanos 3 verso 23, perdón. Por cuanto, ¿qué dice? Pero no esta persona va a tu lado, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Wow. Una cosa que a mí me rompe el corazón es pensar que alguien llega aquí y piensa, ay, mira todos los santos, ahí está, yo soy San Diego, ahí están todos los, y yo no soy parte de eso, yo he cometido un pecado que es peor, yo soy la persona más horrible que hay en ese lugar. Y si tú acaso te sientes así, déjame decirte otra vez, todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y tu pecado no gana mi pecado, ¿ah? ¿Eh? Amén. Y tú no eres más santito que yo. Todos somos iguales en la familia de Cristo a los pies de la cruz de Calvario. Todos somos iguales. Pecadores perdonados es lo que somos. Amén. Pero nos escondemos atrás de... Yo me siento como superior a ti. Y eso es lo que me hace sentir mejor, pero la verdad es que yo necesito exponer mi corazón y ser real y no esconder cosas y vivir atrás de una máscara. Una cosa que yo he visto que produce mucha separación entre nosotros es una cosa horrenda, fea. Una de las herramientas principales del diablo son barreras, no de religión, sino de racismo. Cuando yo creo que mi raza es superior a tu raza, qué cosa más fea, ¿verdad? Amén. La gente viene estudiando, es toda la onda estudiar lo que es genealogía, y viene diciendo: mira, mis padres vienen de español, de los españoles, y yo tengo raíces que van hasta el siglo XV. Y oh, Dios mío, increíble. Yo de francés, cuando llegaron los franceses, yo chino, yo gringo, perdón, no, yo no sé. Pero lo que va haciendo, déjame ayudarte con la genealogía, ¿ok? Voy a hacerlo muy fácil, ¿ok? Mi antepasado es el tuyo también, se llama Adán y Eva. Amén. Todos salimos de una pareja. Entonces, güeros, morenos, chinos, mexicanos, cholos, no sé, nacos, fresas, toda la bola, venimos del mismo lugar. Todos somos creación de nuestro Creador Dios. Amén. Y no soy mejor que tú, porque quizá en mi caso yo soy güero y vengo de los Estados Unidos. No me hace superior para nada. Incluso hay áreas, debilidades, que cómo me gustaría ser más moreno. No me van a dar el menú en inglés cada vez que voy al restaurante. Amén. Con mis ojos azules, ¿qué puedo hacer yo? Unos contactos y cambiar el color. Nada que ver. No importa si eres chaparro y moreno o alto y güero, o gordo y amarillo, no importa, ¿verdad? Todos venimos del mismo Padre, y digan amén. En Éxodo 22, me encanta ese verso, porque no sé si sabes, yo tengo 31 años en México y tengo más tiempo en México que yo vivía en los Estados Unidos creciendo de niño, porque vine a México a los 28 años de edad. ¿No me hace más mexicano? Si tú tienes como 22 años, te llevo 10 años de ser mexicano. No. Estoy medio locochón, pero Cristo me ama, amén. Éxodo 22, verso 21. Al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Todos somos del mismo Padre. Amén. Hubo un tiempo cuando todas las razas en la tierra estaban juntos y se unieron y estaban edificando un torre, es el famoso Torre de Babel. Y estaban construyendo, y Dios dice que Dios bajó y dijo: si son capaces de hacer eso, son del mismo sentir, piensan iguales, si son así, no hay nada que les será imposible, porque la unidad es poderosa, aún para los malos. Y entonces Dios vino y confundió los idiomas del mundo, ¿verdad? De la gente. Y yo siempre me imagino como probablemente era un torre muy alto y construyeron como mexicanos, ¿verdad? Uno agarraba un ladrillo y lo aventaba al siguiente planta y el de allá al tercer planta y así edificando el torre, me imagino. A lo mejor no, pero suena chido. Imagínate el de arriba en la parte más alta encima del torre y grita al de la planta abajo: ¡dame otro ladrillo! Y el de abajo dice: ¿what? No, I don't understand. ¡Dame otro ladrillo, tonto! ¡Pásamelo! ¿What? Y él dice al de abajo: ¡oy, hey! I don't understand. Y él dice: ¿Wan tan cha? Y él grita abajo y ahí está el africano: ¡wulubumbulu! No. Qué malo soy, ¿eh? Políticamente incorrecto. Pero Dios confundió los idiomas y fueron la gente esparcidos. Ya llegaron a ser extranjeros y empezamos a sospechar y creer cosas acerca de los demás porque no son como nosotros, no hablan como nosotros. Y si tú no puedes hablar y exponer tu corazón, no puedes ser conocido. Me acuerdo hace años íbamos a un rancho en Sinaloa y siempre cuando íbamos hablábamos con el pastor por medio de un traductor, y la señora de la casa atrás, calladita, nunca dijo nada, nada más cocinaba, y yo dije: ay, qué mujer ideal, ¿verdad? Perfecta, calladita, más bonita, y todas esas cosas, ¿eh? Y aprendí el español y regreso. No, hombre, la mujer hablaba hasta por los codos. Y llevaba el pantalón en la casa, decía: hey, haz esto. Y tú, y yo, wow, no entendí. No le conocí porque no hablaba su idioma. Y si no puedes expresar lo que está en ti, no te podemos conocer, ¿verdad? Y el racismo es un gran obstáculo. También nos escondemos atrás de barreras de relaciones interpersonales. Por ejemplo, ¿nunca has sentido como separado de tu jefe? Como que ellos no, él tiene la lana y yo nada. Y como que él no te entiende y no te conoce. O aún tus padres, entre la autoridad y los que están bajo autoridad, hay mucha separación a veces. Y causa grandes problemas. Las autoridades no confían en los que trabajan porque no los conoce. Nunca has ido a una tienda y quieres comprar algo y te dicen: ok, tienes que pedir a ella, ella lo consigue, lo manda a él, él lo checa, lo doble checa y lo manda a ella, quien te cobra, y después lo regresan a la primera para, y cuando tú sales te checan el recibo. Dios mío, nadie confía en nadie. Entonces hay problemas donde no podemos exponer nuestro corazón porque hay gente egocéntrica y difícil, ¿verdad? Y tenemos que guardar el corazón y tenemos que limitar el corazón. O el problema entre la juventud y los de mayor edad. Esto ha sido un problema desde siempre, ¿verdad? En este, los jóvenes no confían en los adultos. Los hippies tenían un dicho, decían: no confiamos a nadie que tiene más de 30 años de edad. Y era una generación, le dicen la brecha generacional. porque no se entiende, no abren el corazón, no entienden. Y yo me acuerdo cuando llegué aquí en México, había un como pequeño guerra entre las jóvenes y las señoras. Y las señoras siempre regañando a las jóvenes y las jóvenes haciendo todo para no hacerles caso. Amén. Yo no sé si te acuerdas, pero para los rucos sí me acuerdo bien. Y ¿sabes quién critica la vestimenta de una muchacha en la iglesia? No los hombres, son las señoras.
Llegan a mirar su pompis, está todo ahí.
Bueno, primero de Timoteo 4, verso 12 dice: no permites que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Pero yo creo que la gran separación que confrontamos siempre es la entre hombres y mujeres. Es como que los hombres no entienden, ¿verdad, hermana? Son truchas. No dijeron nada. Es que las mujeres son imposibles de entender, ¿verdad, hermano? Tonto, cuidado. Cuidado. Que salió en ese libro que las mujeres son de Venus y los hombres de Marte. Y no entendemos, la mujer habla y no entendemos, y el hombre habla y es como que no es sensible y no. Y lo que pasa es que empezamos a edificar como un muro de separación entre parejas. Y es tan feo que llegan al punto donde tú no sabes lo que ella piensa y ella no sabe lo que tú pienses, aunque están casados. Viven separados. Y nosotros decimos: oye, no está bien, pero no sabes resolverlo. Déjame decirte, yo tengo 35 años casado con mi primera esposa. No, chale, están medio difíciles hoy. Y ella y yo, fíjate, te voy a decir la neta, que okay, voy a abrir mi corazón. Peleamos. Y cuando peleamos, sería fácil, honestamente, simplemente tirar la toalla. Ni le voy a decir nada porque siempre me da lata. Pero el matrimonio requiere trabajo. Y necesito abrir mi corazón y exponer mi corazón. Incluso yo creo que lo que más frustra a mi esposa es si yo no abro mi corazón y no soy honesto con ella. Entonces necesito vivir en una manera donde ella puede checar mi celular cuando sea. Amén. Y trabajamos, hicimos un acuerdo cuando nos casamos de no dormir enojados. ¿Sabes cuántas veces he estado como a las 2 de la mañana? Dios mío, perdóname, para poder dormir, ¿verdad? Porque no podemos tener esta brecha entre nosotros. Tenemos que poder exponer el corazón. Y los hombres muchas veces se nos hace débil, va en contra de nuestro orgullo macho, donde queremos decir: ¿sabes qué? No hay broncas, ignorar problemas, pero tenemos que poder en un matrimonio exponer el corazón y derribar las cosas que separa nosotros. En una iglesia es muy, muy importante que tú tengas alguien, dos o tres personas quizá, que realmente te conocen. Y un problema que siempre vemos con iglesias con más asistencia es esto: que tú puedes venir y aunque estés en multitudes, no estás realmente abriendo tu corazón y no eres parte de lo que Dios está haciendo. Por eso hay que involucrarte en una manera más, lo que llamamos micro, no macro, una manera más íntima en la iglesia con dos o tres personas. Amén. Amén. Gálatas 3:28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay mujer, hombre ni mujer. Sí, porque todos son uno en Cristo Jesús. Hermana, por ser hombre no soy superior. Por ser mujer no eres superior. Todos somos uno en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, hay que exponer nuestros corazones. En 2 de Corintios 6, 11 al 13, esta parte, verso 11, dice: nuestra boca, oh Corintios, les ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón ha abierto de par en par. Entonces, dejamos de vivir escondidos de Dios, escondidos el uno del otro, y empezamos a abrir el corazón de par en par. Amén. En Génesis 4, verso 14, habla Caín, el que mató a su hermano, el primer asesino de la Biblia, el hijo de Adán y Eva, Caín. Él Dios le mandó fuera y dijo esto: hoy me has arrojado de la superficie de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré vagabundo y errante en la tierra. Este es como vive la humanidad, como extranjeros de Dios, como gente escondiéndose de la presencia de Dios. Hay hombres que llenan sus vidas con actividades para que nunca tengan que enfrentar la presencia de Dios, para que puedan vivir tan ocupados y distraídos que ni se dan cuenta que no están bien con Dios. Pero tú y yo venimos a abrir el corazón, ¿verdad? Y exponer el corazón. Entonces, no vivimos escondidos atrás de una máscara. Salimos y hacemos lo que me gusta decirte es que nosotros abracemos la verdad. ¿Cuántos tú quieres la verdad? Nadie, chido. ¿Alguien quiere la verdad en tu vida? Amén. ¿Quieres la verdad? Hace varias veces me ha pasado, porque ya no soy tan joven como antes, pero he subido a predicar y mi cierre está abajo. ¿Cuántos creen que sería bueno avisarme si mi cierre está abajo? Pero yo soy el pastor. Sí, pero no queremos que tu cierre esté abajo. Entonces, un día estuve aquí predicando, ¡woo!, abierto para la gloria de Dios. Y viene Germán con un papelito y me lo da en medio de la predicación. Y digo: oye, ¿qué onda? Y lo abro y fue una nota de mi esposa: tu cierre está abajo. Lo leí, no me ofendí. Dije: qué buena mujer. Y le puse la nota y le dije: Dios está obrando en ese lugar en el nombre de Cristo. Y quedó perfecto. No sé quién me vio, pero no me digas ahora. Si tú tienes un moco en tu cara, grande, feo, y vienes y todos te miran: hola, hermano, están mirando tus pies y están viendo para allá y para acá, ¿por qué tú traes? ¿Cuántos quieren que te digan: hermano, disculpa, un grande moco está en tu cara? ¿No? Queremos la verdad. Queremos la verdad. Si yo creo que soy superior a ti, yo estoy creyendo una mentira. Amén. Es la verdad, no debo creer que soy superior a nadie. Y es la verdad, no soy superior a nadie. Filipenses 2:3, no haga nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere a otros como más importante que a sí mismo. Yo no soy superior, y si yo pienso alto, altivo en esta manera, voy a ser humillado. Va a ser difícil, porque yo estoy viviendo en una mentira, en una falsedad. Yo estoy diciendo, mira quién soy. No es cierto. No soy superior, no soy el único que puede escuchar a Dios, no soy el único que puede predicar, no soy el único que puede, no sé, ser lo que hago. No soy superior, pero también quédate conmigo, ¿ok? No creo que soy mejor, pero tampoco creo que soy menor. Amén. Y este es el problema de muchos de nosotros. Te crees menor, te sientes tímido, rechazado y separado de la gente porque tú te sientes peor. O tú eres el peor pecador, tú eres el más feo, el más cansado, el más enfermo, el más, qué sé yo, miles de cosas que te hacen sentir menor. ¿Cuántos quieren la verdad? Tú y yo somos hijos aceptados en el amado, amado por nuestro Padre Celestial, y nadie de nosotros es menos o no tiene valor. Todos nosotros somos amados por el mismo Padre. Digan amén. Amén. Y lo que hacemos es que la manera de exponer el corazón es confesión. Lo decimos. Imagínate si yo te amo con todo mi corazón y te digo, como le dije a mi esposa, te amo cuando nos casamos hace 35 años. No le tengo que repetir. Si me cambio de opinión, le voy a avisar. No, así no es, ¿no? Si yo te amo, yo tengo que confesarlo. Tengo que decir lo que yo creo en mi corazón. Amén. Santiago 5, verso 16, pesado. Dice, por tanto, confiésense sus pecados unos a otros. Y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Y yo no estoy diciendo que debes andar confesando tu pecado a quien sea. Pero debe haber uno, dos hermanos, tres hermanas. Debe haber esta intimidad donde tú puedes decir, ¿sabes qué? La regué en esta manera, ora por mí. Y Dios te sana. Amén. Entonces, rápidamente para terminar hoy, quiero decirte los beneficios de exponer tu corazón. Primera cosa es que serás amigo. Tendrás amigos. No vas a terminar solo en esta vida. Yo conozco una persona muy talentosa, pero empezó a amargarse, ofenderse, a tener problemas y empezó a levantar un gran muro. Y ha sido por años que ha estado haciendo esto y ha rechazado amigo tras amigo tras amigo. Me rechazó hace años. Y esta persona va a quedar solo, solo. Y no sé tú, pero yo no quiero terminar mis días solo. Yo sé que Dios estará conmigo, estará con Él, pero los demás, ¿no te gustaría tener un amigo hasta el final? Amén. Tú necesitas ser conocido. Es una necesidad tuya. Y si lo reconoces o no, no importa, porque de todos modos está tu necesidad de ser conocido. No vives aparte, separado, no puedes. Amén. Entonces, si tú tienes, expones tu corazón, vas a tener una relación verdadera con Dios. Una cosa que aquí no aceptamos es la falsedad. No, la verdad, yo no quiero que pienses que yo soy algo que no soy. Y la regamos de vez en cuando en diferentes maneras, pero no estoy aquí haciendo un show, tratando de convencerte de algo que yo no hago. Amén. Y es algo bonito de la fuente. Podemos ser quienes somos. No llevamos una máscara religiosa diciendo somos más que lo que somos. Y la verdad es que es importante, porque tenemos una relación íntima con Dios, real con Dios. Mira, Éxodo 33, verso 11. El Señor acostumbraba a hablar con Moisés cara a cara. Dios nos llama amigos y hablamos con Él cara a cara, como habla un hombre con su amigo. ¿Cuántos quieren que Dios haga esto contigo, verdad? Exponemos el corazón. Cuando estamos totalmente abiertos a Dios y conocemos a Dios, esta es vida eterna. Cristo dijo, el conocer al Padre es vida eterna. Y como dije, vas a tener relaciones verdaderas con los demás, con tus hermanos en Cristo, y no vas a ser una persona sola.